Esta edición de Cronómetro es presentada por Toyota.
¡Pare su reloj! Esta es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro de fin de semana. Lalo, Rob Manfred, el comisionado de Grandes Ligas, se reunió hace algunos minutos con el representante de la Asociación de Jugadores y le dijo básicamente: o se ponen en orden los jugadores o cancelamos en este momento la temporada de béisbol. Claro. Hemos tenido varios casos de éxito, pero el béisbol comienza a ser uno de esos casos cuando uno se pregunta, ¿y para qué regresó la actividad? ¿Cómo te va? Buen viernes.
Muy bien, Mauricio. Por ahí del 24% de los partidos de la MLB, es decir, de Grandes Ligas, han quedado suspendidos. Si quieren firmar a Antonio Brown en la NFL, lo van a perder por 8 partidos. Ya le dieron la suspensión de 8 partidos. Y
muy bien.
Yankees contra Boston el domingo por la noche. Hoy empieza la serie y Aroldis Chapman ya puede reportarse con los Mulos de Manhattan.
Bueno, los Yankees fueron uno de esos equipos que se vieron afectados por el tema de los Miami Marlins. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de fútbol. Se siente cada vez más un poco como la actividad normal regresa a nuestras vidas, ya con el regreso de la NBA, el regreso de Major League Baseball, el regreso de la Liga Mexicana de Fútbol, la culminación de varias ligas europeas. Todavía queda por definir la FA Cup y de eso también vamos a tener tiempo de hablar aquí en Cronómetro. Pero por lo pronto, comenzamos como siempre con los titulares.
Los titulares son presentados por Toyota.
Se presenta el líder del fútbol mexicano. No estoy hablando del Cruz Azul. Estoy hablando del Puebla, nuestro Puebla. Que sí, efectivamente, enfrenta al Cruz Azul, pero lo hace Lalo pensando en lo que le puede pasar a su presidente Billy Álvarez, o mejor olvidándose de lo que es la oficina y concentrándose en la cancha.
Para los deportistas, sea algo bueno, sea algo positivo, sea algo negativo, que pase con la gente pantalón largo, o aunque no fuera con ellos, no debe de afectar. Ya lo platicábamos ayer. Robert Dante Siboldi debe de blindar a su equipo, de aislarlo de esos problemas. Pero también hay jugadores de cierto nivel, de cierto renombre, de experiencia: Corona, Caraglio, Pablo Aguilar, Jonathan Rodríguez, Elías Hernández. Por cierto, ya Cepelini ya puede entrenar con el equipo. Yo creo, al menos en este primer partido, no debe de afectarlos.
Al futbolista le importa una cosa, y es que cuando revise su cuenta bancaria, el dinero por jugar al fútbol le haya caído. Es lo único que le interesa.
Si el presidente
de su equipo, si el presidente de su equipo decide tirarse de un paracaídas, decide irse a ser payaso de un circo, decide raparse o pintarse el pelo, al jugador le vale sombrilla. Mientras no le toquen la cuenta bancaria al jugador, el futbolista se va a concentrar en lo suyo y no va a pasar nada. Ahora, este es el problema con Cruz Azul, a lo que sí es un caso diferente, porque cada vez que pensamos que Cruz Azul está haciendo las cosas bien en la cancha y puede romper por fin el maleficio de más de 2 décadas sin ser campeón, algo pasa. O va Garcés a fútbol picante y corre por teléfono a Ricardo Peláez, o le emiten un orden de aprehensión. Siempre hay algo con Cruz Azul. También yo quiero pensar que el futbolista en algún punto, Lalo, se tiene que hartar de todo esto, ¿no?
Sí, pero yo creo, entiendo lo que dices, de que lo más importante para ellos es el dinero cuando no están jugando. Pero cuando están jugando, cuando están en la cancha, no están pensando en el dinero. Están pensando en querer ganar, en resolver lo que pasa en la cancha. Y yo creo que cuando Cruz Azul se cae en liguilla, es por algunos fantasmas del deporte que hay, bueno, que no pueden olvidar, no por lo que pasa afuera.
Si los presidentes, los dirigentes,
no debería, no debería
pasar, no debería, pero puede pasar.
Bueno, yo no sé si es así el problema de Cruz Azul, para mí es más deportivo. Ahora, pasemos para ¿quién hace jugar mejor a su equipo? ¿El Piojo o el argentino Guede?
Bueno, lo que pasa es que Guede tiene un partido al frente de Cholos. Guede nos encantó a todos con la manera en la que manejó a Morelia. Y si tengo que dar una respuesta, tengo que decir Pablo Guede, porque es el que con menos hizo más. Pero se nos olvida muchas veces también que lo que le ha hecho la directiva del América a Miguel Herrera pasa desapercibido, porque Miguel Herrera sigue ganando y sigue metiendo consistentemente al América por lo menos a semifinales. Pero ponte a pensar, Lalo, en los futbolistas en que le han quitado a Miguel Herrera en la última época y el equipo no se le cae. Comenzando con el arquero. Arquero que se fue a jugar a Portugal. Mismo destino que tuvo Mateo Zuribe. Edson Álvarez se lo mandaron a Holanda. Guido Rodríguez se fue a jugar al Betis en España, que no ha rendido muy bien. Se le fue Diego Lainez. Todos sabemos qué pasó con Renato Ibarra. Nico Castillo nunca funcionó.
Pretextos.
Y el equipo sigue ahí. Y el equipo, pero el equipo sigue ahí. ¿Por qué no le dan el crédito a Miguel Herrera de ser un gran entrenador de fútbol?
No, pero ¿por qué no se lo das tú? A ver, estás hablando del Piojo Herrera, que ha logrado prácticamente todo con el América, y que tú ya lo pusiste cuando hicimos alguna comparación de que si era el mejor entrenador en la historia del América, tú dijiste que sí, yo dije que no. Y lo quieres poner con Guede, que en cuestión de segundos, comparado a lo que ha hecho el Piojo, lo que hizo con Morelia fue muy poco tiempo. Yo sé que fue campeón con San Lorenzo, que hizo muy buenas cosas con Colo-Colo, pero en México es en un periodo demasiado corto. La respuesta es Piojo.
A ver, pero acuérdate cómo estaba Morelia cuando lo tomó Pablo Guede. Un pequeño incidente ahí en el que a David y a mí se nos ocurrió decirle a Morelia, equipo intrascendente. Luego que respondió Morelia, contrató a Guede y a partir de ahí, Lalo, lo acabó llevando a dos liguillas. ¡Al Morelia del Shaggy Martínez! Dos veces lo metió a liguilla. Tienes que tomar en cuenta que hace mucho con lo poco que le da el equipo.
Mira, te voy a contestar así. Una victoria ante el América en 10 visitas. A ver si Pablo Adrián Guede puede hacer eso. Levantar este equipo.
Es la época en la que Pablo Guede tiene otro equipo, está ahora en Tijuana, está conociendo a sus futbolistas, no tuvo mucho tiempo, no tuvo pretemporada.
Ya salió el pretexto.
Va a tener que ser un trabajo de tiempo para igualar lo que
hace. Acabamos aceptando que es entonces el Piojo.
Más o menos. Siguiente. Muchos casos de coronavirus en Chivas. A mí me da una mala espina todo esto, Lalo, sobre todo por la manera en la que lo ha manejado la directiva. El caso de Uriel Antuna, que tuvo que ser su esposa la que tuvo que subir unos videos para demostrar que sí tenía síntomas. Ahora van a jugar a Santos. Todas estas 5 ausencias, ¿son pretextos por si Chivas no llega a ganar o qué es?
No debería de ser, ¿no? Sí, aunque ya va. No debería de ser. Viene de empatar contra León, pero fue porque el León los perdonó, sobre todo Ángel Mena, que falló 3 o 4. Sí, o sea, ahí debe haber sido una victoria contundente de los Panzas Verdes. Yo creo que en un equipo profesional, sobre todo si tú eres Guadalajara, no debería de haber pretexto. Y eso que el flaco Tena ya va a poder estar con el equipo. Yo creo, me voy a atrever a decir que no debería de haber pretextos, porque tú tienes que tener un plantel amplio.
Eres muy duro, porque todos creemos que Chivas puede tener ese plantel amplio del que nos han hablado.
Debería.
La verdad es que no lo tiene.
Y no lo tiene, ¿cierto?
Limitado el Guadalajara. Es muy limitado Chivas. A mí no me gusta poner el pretexto que sí ponen muchos de sus defensores, algunos en este mismo programa de televisión, de que pues es que solamente juega con futbolistas mexicanos, entonces hay que ser un poquito más comprensivos con el Guadalajara para entender su precaria situación. No. No compremos ese cuento. La realidad es que Chivas pasó por una época en la que contrató mucho, pero contrató mal. Y ahora con Ricardo Peláez se enfrentó con otro problema. Porque cuando contrató mucho y aparentemente contrató bien, el flaco Tena no quiso poner esos refuerzos en la cancha. Son muy pocos los que ha utilizado de la millonada con la que acabó gastando Ricardo Peláez hace 2 torneos. Pero es Chivas, Lalo. A Chivas no le podemos dar permiso de nada. A Chivas no le podemos justificar nada. Si quiere que lo sigamos considerando un equipo grande, no hay pretextos con el Guadalajara.
De acuerdo, y para que quede claro, yo no soy de esos que Mauricio estaba criticando, razón.
Yo he dicho
Guadalajara, para mí es una ventaja el que tenga solamente nacionales. ¿Por qué? Porque los otros equipos exageran en su búsqueda con extranjeros, a veces de tercero y cuarto nivel, y dejan a mucho talento mexicano ahí. La materia prima ahí está, el chiste es saber buscar. Bueno, pasemos ahí a otro está. Nivel, ¿sí? Un nivel superior. Con el PSG, ¿sí? Se fueron a penales, ¿sí? Sí. Al final. Y bueno, entonces, para... A ver, vamos a enfocarnos con este PSG que en Francia lo ha hecho todo. Pero en Champions League, ¿cuáles son sus oportunidades?
A ver, yo al Paris Saint-Germain hace mucho tiempo le dejé de creer en Champions cuando tuvo oportunidades ninguna, como cuando tenía al Barcelona contra las cuerdas y fue víctima de una de las peores volteretas en la historia de la UEFA Champions League. Creo que sin Mbappé pierde muchísimo el Paris sí. Saint-Germain. Hoy Thomas Tuchel sigue experimentando cuál es la mejor manera de acompañar a Icardi y a Neymar. Y hoy se tuvieron que ir a los penales contra un equipo que nómina aparentemente es muy inferior. Pero no nos olvidemos que el Olympique Lyon le ganó a la Juventus en el partido de ida. Ahora tendrá que ir a Turín a jugar la vuelta, pero por lo menos ya le sacó cierta ventaja. En este punto, Lalo, realmente no sabemos qué podemos esperar de Paris Saint-Germain. Porque mientras mantenga esta capacidad de aglutinar futbolistas de muchísimo talento, pero no jugar colectivamente a ese nivel, en Champions va a seguir sin trascender. Esa es la verdad.
Cerraste bien, ¿sí? En no aprovechar la manera en que juega este equipo colectivamente. Pero para mí también, gran parte de esto es Neymar. O sea, Neymar llegó con la enorme responsabilidad. Él no quería estar allá en Barcelona. Él pensó que podía hacer las cosas mejor. Tenía el plantel y creo que sigue teniendo al plantel. Yo sé que la pérdida de Mbappé es algo muy fuerte, pero este es equipo asociación. O sea, yo creo que el PSG, si quiere considerarse entre los grandes, y Neymar. Estas son las oportunidades que tú tienes que tomar. La vida estas no es son. Jugar con buenas cartas, es jugar bien con las que tienes.
Estas son, a ver cómo llega de ritmo, porque la Liga Francesa acabó hace varias semanas y ahora han retomado con partidos amistosos. Esta final de Copa de la Liga, que más o menos los hace tomar ritmo, pero es un ritmo muy diferente al que van a acabar los equipos españoles y los equipos ingleses. Vámonos a una pausa aquí en Cronómetro. Cuando regresemos, ya hay mucha actividad por todo el mundo, así es que ahora sí, en forma, vamos a hacer nuestros pronósticos para el fin de semana.
Ay, ay, ay.
Continuamos con Cronómetro, presentado por Toyota.
Que conste que yo solamente soy quien hace las preguntas y sobre todo esta aquí en Cronómetro con Mauricio Pedrosa desde Los Ángeles, acá en Connecticut, Eduardo Varela. Predicciones. Aquí está. Primer triunfo de Guadalajara será contra el Santos.
No lo creo. Lo claro. Dudo mucho. A ver, si tomamos en cuenta lo que hizo Chivas en el primer partido contra León,
no.
El que tenía prácticamente al equipo, prácticamente, ¿eh? Tenía varias ausencias y los futbolistas que no estaban eran importantes, sobre todo ahora que no va a tener al Nene Beltrán. Pero del Guadalajara no sabemos qué esperar. El tema es que de Santos tampoco, porque para empezar no cuenta con el mejor futbolista que ha tenido en el último año, se lo va a perder el resto de la temporada. No solamente eso, Santos vino a la baja en la segunda mitad de la apertura, del clausura 2020. Este, Lalo, me huele al famoso 0-0 aburrido. Un 0-0 aburrido entre Santos y Chivas.
Yo, súper aburrido y al menos 1-1 empate. Sin Ponce, sin Oribe, sin Vega, tampoco Beltrán, Cisneros, Antuna, sí. Aunque ya el flaco va a poder dirigir
el
equipo.
Ahí está la Chofis, ¿no? Ahí está la Chofis.
Un poco gordito. O sea, un poco pasado yo de peso, pero ahí va a estar.
Este es el tipo de partidos en el que se justifica por qué la Chofi sigue perteneciendo a las Chivas. Quiero pensar. No más falta que vaya a la banca, porque entonces ahí sí pues estamos todos locos. Vámonos con la siguiente. Se juega la final de la FA Cup, o como le dicen por ahí, la Copa FA. No les voy a decir quién, pero alguien le dice la Copa FA. Arsenal le enfrenta a Chelsea en uno de los derbis de Londres. ¿Quién termina levantando la FA Cup, Lalo?
Por cierto, sí, Boris Johnson, el primer ministro.
Pensé que ibas a decir Becker.
Ojalá quisiera hablar de Becker. Ya dijo, porque parece que está habiendo problemas otra vez con el COVID-19 iban a dejar entrar a aficionados, no a Wembley, sino a otros eventos deportivos, ya dijo que no. Aquí, yo creo que esto tiene que ser en favor de el Arsenal. Yo creo que el Arsenal, me gustó lo que le hizo al Manchester City hace un par de semanas atrás. A ver si lo pueden hacer. Están en cancha neutral al ser la final de la FA Cup, en donde inició todo.
A ver, tiene razón con lo que le hizo el Arsenal al City, que además se lo había hecho antes a Liverpool. O sea, fíjate lo que es el Arsenal con Mikel Arteta. Es capaz de derrotar a Liverpool. Es capaz de derrotar clara y contundentemente en semifinales al City. Pero luego va y pierde contra el Aston Villa. Sí. Y esta es su última oportunidad, además, para meterse a competencias europeas. El ganador va a Europa League. En el caso del Chelsea, se da a otro lugar. Pero este partido le importa más al Chelsea. Está más armado el equipo de Frank Lampard. Viene jugando mejor el equipo de Frank Lampard. Yo me quedo con la victoria para el Chelsea en la final de la FA Cup. ¿Quién se queda, Lalo, con el título de Capo Cañonieri, el campeón de goleo de la Serie A? Cristiano Ronaldo, que está en una clara desventaja contra Ciro Immobile. Ciro Immobile realmente está peleando el Balón de Oro, que ya superó a Robert Lewandowski.
Immobile, si algo tiene, es que es muy móvil, ¿sí? Curiosamente, con ese apellido, tiene 4 goles de ventaja, va contra el Napoli, mientras que Ronaldo va contra la Roma mañana. No quiero echarle la sala a Immobile, porque conseguir 4 goles es muy difícil. Yo creo que Ciro se lo lleva.
Sería una de esas grandes hazañas propias de Cristiano Ronaldo, llegar con una desventaja de 4 goles a la última fecha pensando en el título de goleo. La Juve, que ya aseguró el título, va a jugar para Cristiano Ronaldo. Lo único que le importa a la Juve es que Cristiano Ronaldo haga goles, pero a favor de Ciro Immobile, y juega además que el Napoli se ha defendido fatal en las últimas 3 fechas del fútbol italiano, que estaba peleando Europa League, ha cedido su lugar ahora al Milan por esa rachita en la que cayó, que fue fatal. Ciro Immobile para mí también termina levantando el trofeo de Capo Cañonieri, e insisto,
muy fácil,
bota de oro por encima de Robert Lewandowski. Arranca la serie de series en el béisbol de las grandes ligas, Yankees Red Sox, ojalá que no sea la única que tengamos a lo largo de la temporada, Lalo, pero claramente los dos equipos llegan en condiciones muy diferentes. ¿Quién se la lleva para ti?
No hay, aquí no hay duda. Hay un equipo que está entre los favoritos, sí, para llevarse la Serie Mundial, mientras que el equipo de Boston, los del norte, es un equipo que va a estar ahí compitiendo. Cole, Paxton, Tanaka, Happ, nada más con esa rotación es superior. Y después, si te vas al orden al bat, sobre todo con George y con Stanton, que están encendidos, 306 home runs el año pasado, los Yankees, y yo creo que barren serie.
Yo estoy de acuerdo, para mí también barren la serie. El tema con los Yankees es que, para empezar, en las últimas 2 temporadas, sobre todo en la pasada, cuando pensábamos que con Stanton y George iban a ser una máquina imparable de pegar cuadrangulares, prácticamente no los pudieron tener juntos por un periodo determinante de la campaña, porque si se lesionaba uno o se lesionaba el otro.
Sí.
Ahora que los Yankees están por fin sanos, tienen que ser el equipo favorito en la Liga Americana, sobre todo después de ver cómo los Astros de Houston, ya sin trampas, pues no pudieron hacerle nada a los Dodgers de Los Ángeles, que seguramente van a ganar el banderín de la Liga Nacional. Pero sí, por lo menos está de regreso la gran serie, la serie de series Yankees-Red Sox, pero insisto, el ojo tendrá que estar puesto en la amenaza del comisionado.
Y Aroldis Chapman no ya está de regreso. Gleyber Torres, Lemegio y Gary Sánchez. Te digo, es una alineación de primera, favoritos. Regresamos, sí, para seguir hablando de béisbol de grandes ligas y también un mensaje que mandó un equipo en la NBA. ¿Qué tipo de mensaje fue?
El Correo es presentado por Toyota.
Hola, soy Paco Huerta. ¿Creen que sería buena idea que la MLB recortara todos los juegos a 7 entradas? Saludos desde la Ciudad de México.
Paco Huerta, ¿será algo de nuestro buen amigo Héctor Huerta? Muy rápido, le voy a dar tiempo a Mauricio para que me contradiga. Una cosa, sí, es jugar dobles partidos en el mismo día, 7 innings, y otra, jugar 7 innings todos los días. Se puede aceptar casi todo durante la pandemia, menos esto.
Yo diría al revés, Lalo. O sea, si hay la pandemia nos está obligando a ajustarnos y adaptarnos, tomando decisiones que no estamos acostumbrados a tomar. Pero si vas a comprometer la calidad del producto, si vas a comprometer la integridad de la liga, entonces mejor no hubieran regresado. Si Grandes Ligas no cree que pueda terminar su temporada de 60 partidos jugando 9 entradas como tiene que ser, entonces, pues perdón, pero mejor que no jueguen. Porque así, si van a tomar ese primer paso, Lalo, entonces después a lo mejor van a tener que dar otro si los números siguen subiendo.
Sí, ok, me habías espantado al principio. Entendí lo que dices, estamos de acuerdo. No debe de reducirse ese número. Sería, es como hablar de otro deporte.
Claro,
así de fácil.
Claro.
No, por supuesto que no.
Una cosa son los escenarios y otra cosa es lo que puedas hacer.
Pasemos ahora al deporte ráfaga, es decir, al básquetbol. ¿Qué mensaje mandó ayer el equipo de los Lakers? ¿Qué cierre? ¿Qué partido y qué cierre?
Ah, sí, qué partido, qué cierre. El mensaje principal es que LeBron está dispuesto a defender, algo que para muchos ya había pasado en su carrera. La última secuencia en la que está marcando primero a Paul George y después termina marcando a Kawhi Leonard es fantástica y es la demostración de lo que puede hacer LeBron James. Él hace el último encesto, aunque la verdad sus primeros tres cuartos fueron así, así. Pero también el otro mensaje es esto, Lalo. En el momento en el que los Clippers estén completos, en el momento en el que los Clippers metan turbo, no sé si los Lakers los van a poder parar. Yo lo decía antes de que rearrancara la temporada en la burbuja. Para mí los Lakers no son los favoritos. Para mí los favoritos a ganar siguen siendo los Clippers. ¿Y sabes qué? Creo que después de haberlos visto jugar ayer, todavía con ausencias como la de Lou Williams por andar en un table dance, creo que cuando regrese a jugar los que cuentan en playoff, le van a ganar a los Lakers.
Aunque él dice que fue a comprar alitas nada más. Ya,
yo también
si tú
decía
le crees
que me había comido unos tacos nada más. Y no,
James fue el más valioso en los momentos claves, pero la clave no es LeBron, es Davis. Si los Lakers van a hacer algo, va
cuarto,
a ser
cuarto.
Davis. Es él.
Nada, ¿eh? Y en el cuarto cuarto, nada de él. Nos vemos a lo buen fin de semana. Ahora o nunca, en la noche, más noche.